Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta En busca del tesoro escondido, conducido por Julio Morales.
¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me llamaste, cuando me elegiste? Cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Bienvenidos nuevamente a Radio María Canadá, al programa En busca del tesoro escondido. En esta oportunidad vamos a hablar de las confesiones de San Agustín tomadas del Centro Catequístico Paulino de México. San Agustín, también lo llamaban San Agustín de Hipona, y ya les voy a explicar. Nació el 13 de septiembre del año 354 en Tagaste, en Numidia, en el norte de África, lugar que en esa época estaba en poder de Roma y actualmente corresponde a Argelia. Sus padres se llamaban Patricio y Mónica. En ambos existían profundas diferencias de tipo religioso. Patricio era pagano y Mónica era cristiana. Su padre Patricio era funcionario civil y si bien no poseía rentas y no eran ricos, su familia tenía una buena educación y podían vivir cómodamente. Agustín muere a los 76 años el 28 de agosto del año 430 rodeado de amigos. San Agustín fue uno de los pensadores más relevantes de los primeros siglos del cristianismo. En el verano del 386, y después de haber atravesado una profunda crisis personal detallada en su famosa obra Las Confesiones de San Agustín, en el año 390, en este año, él escribió lo que le voy a plantear ahorita de Las Confesiones de San Agustín. Después tenemos que en el año 391 recibió la orden sacerdotal en la ciudad de Hipona, que ahora es Annaba, Argelia. A partir de ahí fue conocido como San Agustín de Hipona. O sea, ahí lo hicieron sacerdote en la ciudad de Hipona. Por eso que muchos dicen San Agustín de Hipona. ¿Cómo es eso? Sí, es el mismo San Agustín. San Agustín de Hipona. Voy a empezar entonces con las confesiones de San Agustín. Tú eres grande, Señor, y muy digno de alabanza. Grande es tu poder, tu sabiduría es infinita. Y yo, un hombre, parte insignificante de la creación, pero quiero alabarte. Pero eres tú que me animas a alabarte porque nos hiciste para ti. Pero nuestro corazón no encuentra sosiego hasta que descanse en ti. Y que es, Dios mío, lo que me propongo decirte. Una sola cosa, que no sé de dónde he venido a esta vida mortal o quizá a esta muerte vital. No lo sé. Sé que tuve una buena acogida, los consejos y los detalles de una ternura, según oí contar a mis padres. Pero ocurrió antes de esa época, Dios mío, estuve en alguna parte. No tengo nadie quien me explique este enigma. Sin embargo, un ser animado como el mío, ¿de dónde podría proceder de ti, Señor? ¿Es que alguien puede ser autor de sí mismo? Señor, tú eres el ser supremo y no cambias tus años. No se acaban y tus años son el día de hoy. ¿Cuántos y cuántos días nuestro y de nuestros padres han pasado por tu hoy? y de él recibieron el ser y de alguna forma existieron. Y seguirán pasando otros y del mismo recibirán el ser y de alguna forma existirán. En cambio tú, Señor, siempre eres el mismo. Y todas las cosas de mañana en adelante, las de ayer las hará hoy. Las has hecho hoy. ¿Qué importancia tiene que alguien no entienda? Que se alegre también así. Aunque no encuentre la respuesta, prefiera encontrarte a ti a encontrar la respuesta sin encontrarte a ti. No la hablaré de mi primera infancia. ¿Para qué? Si de ella no queda ni rastro ni memoria. Pero sí hablaré de mi vida. Pues aún siendo niño, experimenté miserias y engaños, ya que se me proponía como norma de buen vivir obedecer a mis preceptores o mi maestro, que me molestaban para lograr sobresalir en el arte de la palabra y alcanzar así renombre mundano. Si era perezoso en el aprender, me pegaban, pero por fortuna con un hombre que creía en Dios. De ellos aprendí que tú, Señor, eres grande y aunque veamos que nos escucha y viene en nuestra ayuda, siempre estamos pendientes de tu ayuda. Niño como era, comencé a implorarte como mi refugio y mi amparo y te suplicaba que no me azotara en la escuela. Por aquella época yo era creyente y lo era mi madre y toda la familia, excepto mi padre. Mi madre se preocupaba porque yo conservara la fe y me fortaleciera en ella. Pero lo que no entiendo, ¿por qué razón se me fue aplazando mi bautizo? Si pensaba que me hacían bien dejándome actuar en todo según mi capricho, solo porque no me hubieran bautizado, se equivocan. Voy a decir que hagan lo que quieran. Todavía no está bautizado. Cuando se trata de la salud del cuerpo, no se dice dejar que tenga más heridas o más llagas, que aún no se han curado las primeras. Hubiera sido mejor que me bautizara, y así mi esfuerzo y el de los míos hubiera hecho que el alma se sanara y no se enfermara. Durante mi niñez me gustaba estudiar. En esa fecha, que no sé por qué tanto odiaba al griego, en cambio me fascinaba el latín, que explicaba los llamados gramáticos. Leer, escribir y hacer cuentas me fueron tan odiosas como el griego. Pero gracias a aquellos conocimientos, los primarios, adquirí algo que ahora conservo. Leer cuanto escrito caiga en mis manos y escribir lo que me venga en gana. Cuando jugábamos, intentaba siempre ganar, aunque fuera con trampas. Deseoso salir adelante en todo y por encima de todo. En cambio, no podía soportar que otros hicieran las trampas que yo hacía. Me encantaba encontrar la verdad en mis pequeños pensamientos sobre las cosas. No quería que me engañara, que nadie me engañara. Tenía buena memoria. Me iba instruyendo poco a poco, sabía expresarme mejor y me encantaba tener amigos. Huía del dolor, de lo grosero y de lo vasto. Cuando llegué a la adolescencia, ardía en deseo de hartarme de bajas cosas y llegué a envilecer. Me ensucié y me embrutecí para satisfacer mi deseo. Me sentía inquieto y nervioso, solo para satisfacerme a mí mismo, y hervía en el deseo de fornicar. A mis 16 años me entregué totalmente a la carne, al furor de la satisfacción sensual, permitida y hasta aplaudida por la desvergüenza humana, pero contraria al amor de Dios. Ni siquiera los míos se preocuparon porque evitara tanto pecado, más bien al revés, porque recuerdo que cierto día que mi padre me vio en los baños y observó las señales de mi pubertad, y como se alegrara pensando ya en los nietos que podría darle, fue a contárselo satisfecho a mi madre. pero tú, Señor, ya habías inaugurado tu templo en el pecho de mi madre. Aunque yo no estaba bautizado aún, ella temió que me internara por sendas tortuosas y con gran seriedad me recalcó que evitara la fornicación. Pocas veces hice sus advertencias porque me parecían cosas propias de mujeres que me hubiera dado vergüenza obedecer. Pero eran avisos tuyos, Señor. Sin darme yo por enterado, estaba yo convencido que tú seguías mudo y solo era mi madre la que hablaba. Mi padre había decidido que fuera a estudiar a Cartago. Esta decisión fue debida a su entusiasmo por mi talento. Cuando llegué a Cartago, crepitaba a mi alrededor como un sartén, un hervidero de amores impuros. Para aquella época yo andaba en busca de un objeto de amor y por fin caí en las redes y fue correspondido. Cuando llegué a disfrutar de una relación secreta y aunque pude gozar del vínculo del placer, pronto vinieron como varas de hierro candente, celos, sospechas, temores, enfados y peleas. Los estudios que realizaba se llamaban nobles. Tenían por objeto conseguir sobresalir en los tribunales frente a los contrincantes. Se lograba tanto y mayor éxito y elogio cuanto más procedimientos fraudulentos se empleara. Yo era el número uno de mi promoción en la escuela de retórica. Y me sentía orgulloso e hinchadísimo de soberbia y pedantería. Siguiendo el programa usual de mi estudio, llegué a leer un libro de un tal Cicerón, cuyo lenguaje todos admiraban, aunque igualmente no su contenido. Este libro incluye una exhortación a la filosofía y lleva por título Hortensio. Su lectura cambió mi manera de pensar y mis aficiones, además de mis sentimientos. De repente me pareció que todo era vacío e inútil. Y de una manera inexplicable, en mí comencé a desear con todo mi corazón la verdadera sabiduría. Tenía yo 19 años y hacían 2 que había muerto mi padre. Recibía de mi madre el dinero para mi estudio. Motivado por este libro, deseaba ardientemente remontar el vuelo hacia ti por encima de las cosas terrenas. Era sin duda tu Señor quien, sin que yo lo supiera, me atraía a ti, porque en ti está la sabiduría y el amor a la sabiduría. Y en griego tiene un nombre, filosofía. Aquel tipo de literatura me iba enardeciendo en ese amor. Sin embargo, algo aguaba en mí aquella obra tan grande. Era no hallar en la obra el nombre de Cristo. Porque este nombre lo había aprendido de mi madre. Lo conservaba profundamente en mi corazón. Por eso, aunque el libro fuera una obra literaria bien descrita, y sería, en el fondo no acababa de entusiasmarme del todo. Así pues, tomé la resolución de dedicarme al estudio de las Sagradas Escrituras y evaluar su contenido. Pero yo era demasiado soberbio para bajar la cabeza al entrar en ella y demasiado ignorante para develar tanto misterio. Mi soberbia despreciaba su estilo y mi ignorancia no sabía penetrar en su contenido. Hinchado soberbia consideraba que yo era fuera de serie. Que era perder tiempo leyéndolas. Así vine a caer en manos de un cierto grupo de hombres, los maniqueos, de orgullo delirante, carnales y charlatanes. Repetían machaconamente verdad verdad, pero la verdad nunca se hallaba en ellos. Sus palabras eran pura falsedad, solo en las que se referían a ti, que eres la misma verdad, sino la referente a las cosas creadas. Pero entonces, ¿en dónde estaba la verdad para mí? Poco a poco fui descendiendo hasta la oscuridad más completa, lleno de fatiga y devorado por el ansia de encontrar la verdad. Y la verdad estaba dentro de mí, más íntima a mí, lo que es más interior a mí mismo, más elevada de lo más elevado en mí. No sabía que Dios es espíritu y no un ser dotado de miembros a lo largo y a lo ancho, y un ser con masa, porque la masa, aun suponiendo una cantidad infinita, no puede estar en todas partes como el espíritu, como está realmente Dios. También desconocía qué es lo que hay en el hombre, por lo que es y se llama imagen de Dios. Poco a poco fui cayendo insensiblemente en la extravagancia enseñada por los maniqueos, al punto de creer cuando los higos se arrancan del árbol, ellos y la higuera, que era su madre, lloraban lágrimas de leche. Y que si algún santón de la secta maniquea se comía el higo, que otro había arrancado, después en la oración llorando y erutando, exhalaban ángeles, incluso partículas de Dios. Estas partículas hubieran estado encerradas siempre en el higo, de no ser liberadas por el vientre de ese varón escogido. Después de aquellos años pasados en Cartago, abrí la cátedra por primera vez en Tagaste, mi ciudad natal. Entre tanto, mi madre, fiel cristiana, lloraba por mí porque veía mi muerte espiritual. Tú la escuchaste, Señor, y la escuchaste y no desdeñaste las lágrimas que regaban la tierra donde oraba. Porque si no, ¿cómo explicar aquel sueño con que la consolaste? Un sueño que significó tanto para ella que después de él volvió a admitirme en su compañía, pues había empezado a negarme hasta que me sentara en la mesa con ella, ante el error y adversión que provocaban las blasfemias de mi error maniqueo. Lo que vio en sueño es que ella, triste y afligida, se encontraba sobre una regla de madera, que un joven refulgente, alegre y risueño se acercaba a él. El joven le preguntó por qué estaba triste y por qué lloraba. Y al responderle, ella lloraba por mi perdición. Le mandó que se tranquilizara y que observara con detenimiento donde ella estaba. También estaba yo. Ella miró y me vio a su lado, de pies en la misma regla de madera. Mi madre me contó su sueño y yo la quise convencer de que significaba lo contrario, de que ella, como ella lo había interpretado, y que no debía esperar que andando el tiempo ella sería como yo, es decir, maniquea. Sin vacilar un instante respondió: no, lo que se me dijo es que yo habría de estar en donde estás tú, sino que tú estarás donde estoy yo. Te confieso, Señor, que me sorprendió más tu respuesta por medio de mi piadosa madre que con el mismo sueño con que le anunciaste lo que iba a realizarse, aunque no sería mucho más adelante. Les diste, Señor, otra respuesta a mi madre por medio de un sabio obispo. Mi madre le dijo que hablara conmigo para refutar mis errores y conducirme al buen camino. Pero él le contestó: déjale ahora en su error y limítate a pedir a Dios por él. Ya descubrirá él mismo en sus lecturas errores y la impiedad de la secta maniquea. Es imposible que se condene un hijo de tantas lágrimas. Esta respuesta sonó en los oídos de mi madre como un oráculo del cielo. Por mi parte, yo convivía con una persona a que le guardaba fidelidad. La había conquistado en mis locas aventuras. Entonces experimenté la diferencia entre el amor conyugal que fructificaba en los hijos y la unión lasciva que rezaba rechaza a los hijos, aunque una vez nacido se les quiera. Por otra parte, también consultaba a los inspectores cuyos horóscopos reprueban la piedad cristiana. Por eso es bueno confesarte. Ten misericordia de mí, Señor. Sana mi alma porque he pecado contra ti. Por entonces se hizo tan amigo de un condiscípulo que su amistad era para mí muy deliciosa, más que todos los placeres de aquella época. Y se fundamenta en parte por interés en los mismos estudios que yo había logrado. Y yo a él traté de apartarlo de la fe cristiana, interesándole solo por las supersticiones que yo seguía. Pero aquí que de repente se enfermó y estuvo mucho tiempo sin sentido, bañado en sudor de muerte. Se le administró el bautismo en estado de inconsciencia, temiendo por su vida. La realidad fue que fue muy distinta a lo que yo esperaba. Mejoró poco a poco y tan pronto se le pudo aplicar y se recuperó, le pude hablar riéndome de su bautismo, creyendo que él también se reiría. Pero mi amigo, horrorizado, como si fuera su enemigo, me atajó y con admirable libertad de espíritu me dijo que si quería ser su amigo, no hablara de esa forma. Pocos días después, estando yo ausente, le buscaba todas la fiebre volvió y murió. ¿Qué terrible dolor para mí fue esta muerte? Cuando veía alrededor, me entristecía. Le buscaba por todas partes y ya no estaba. Tenía el alma atormentada y triste. No sabía qué hacer conmigo mismo. Pero debo decir que más que mi amigo, yo amaba más mi propia vida. No sé qué raro sentimiento había nacido en mí. Sentía un gran tedio de vivir y a la vez un terrible miedo a la muerte. Mas no en vano correr el tiempo y poco a poco fue cediendo mi dolor y dando paso al consejo de placeres y diversiones con otros amigos. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
Querías saber más, ansiabas la verdad, conocer todo de la vida. Dabas tumbos de aquí a allá y pensabas que amar debía ser la clave de este plan genial, lo que nunca debía faltar, amar.
Si tienes un corazón y...
sonreír. Si quieres que un corazón te grite, estamos aquí, acompáñanos para vivir. Si piensas que hay un camino mejor para llegar a Dios, no lo dudes, compañero, despega los pies del suelo y canta, canta, canta como Agustín.
Usted está escuchando En Busca del Tesoro Escondido en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Julio Morales.
Nuevamente con ustedes, En Busca del Tesoro Escondido, continuando con las confesiones de San Agustín. Recuerdo que a los 20 años, poco menos, cayó en mis manos un escrito de Aristóteles. Al comentarlo con otro me decía que a duras penas había logrado comprenderlo. A veces, ni siquiera con auxilio de maestros cultísimos. Lo leí y lo entendí, yo sin ayuda de maestro. Entendí todo lo que leí sobre retórica, dialéctica, geometría, música y aritmética. Pero ¿de qué me aprovechaba aquel ingenio fácil si seguía pensando que tú, Señor Dios, verdad plena, eras inmenso cuerpo luminoso del cual yo era una insignificante partícula? Mucho más provecho obtenía con lo que quizás poseía un ingenio y sin embargo estaba cerca de ti, seguro en el nido de tu iglesia, echando pluma y creciéndole las alas de la caridad, con el santo alimento de la fe, porque nuestra fortaleza, cuando es solo nuestra, es debilidad. A lo largo de los 9 años, aproximadamente, en la que presté oídos a los maniqueos, había estado esperando con anhelo la llegada a cierto obispo maniqueo llamado Fausto, de quien todos hacían lenguas sobre su buen decir. Pero yo sabía distinguir bien entre la oratoria y la verdad, entre oratoria y la verdad real. Y en lo que a mí me interesaba era la verdad. Lo que me importaba era el contenido doctrinal que me ofrecía aquel famoso Fausto. Cuando pude hablar con él, le presenté unos problemas a fin de que despejara las dudas que me tenía angustiado. Fausto, con toda la molestia, no se atrevió a cargar con tanta responsabilidad. De sobra conocía su ignorancia en tales temas. Esta fue la causa que aumentara mi desconfianza en los demás doctores maniqueos. Visto que el más famoso de todos no había sido capaz de aclarar mis problemas, por ello todo el empeño que yo había puesto en progresar dentro de la secta cayó por tierra definitivamente. Aunque no hasta el punto de separarme de ella para siempre. Fue obra tuya en favor mío. La sugerencia que me hicieron de ir a Roma, donde decían los estudiantes que eran más disciplinados, allí enseñaría lo que yo enseñaba en Cartago. Mi madre lloró amargamente mi partida, yo la engañé, ella me acompañó al puerto y se negaba a regresar a casa sin mí. La llevé a la casa de la ermita San Cipriano y me escapé por ella en la noche a Hurtadilla. Y mi madre se quedó en tierra rezando y llorando. Al llegar a Roma caí enfermo de malaria, con tal gravedad que estuve a las puertas de la muerte. Pero tú, Dios mío, no permitiste que muriera en el estado que se encontraba mi alma. Mi madre no se enteró de mi postración, pero oraba en mi ausencia por mí. Y tú estabas continuamente presente en donde ella estaba. Salvaste al hijo de tu sierva, que ni aún entonces deseaba el bautismo. En esta ocasión te limitaste a restablecerme corporalmente, esperando la oportunidad de regalarme una salud mejor y más segura. Recuperando mi enfermedad, comencé a envejecer el objetivo de mi viaje a Roma, la docencia retórica. Pero enseguida pude comprobar que los estudiantes romanos hacían trastadas quizá peores a los de Cartago. Pero por no tener que pagar al maestro, a veces se ponían de acuerdo y pasaban en bloque a otro maestro, faltando así a la palabra dada. Incluso ahora odio este tipo de gente desleal y rastrera, aunque deseo que se enmienden y estimen más las enseñanzas que reciben que el dinero que pagan. Por ello, en cuanto a la ciudad de Milán, pidió al prefecto de Roma que le enviase un maestro en retórica. Yo mismo solicité que mandasen a mí. Al llegar a Milán, visité a tu obispo Ambrosio, celebrando como uno de los mejores oradores del mundo y hombre piadoso en sus sermones y discursos, enseñando al pueblo con todo cuidado de tu doctrina. Aquel hombre de Dios me acogió como padre y me trató con el amor de un obispo. Yo comencé a quererlo y le escuchaba con atención cuando practicaba al pueblo, aunque me quedaba solo en las palabras, en su modo de decir, y más bien despreciaba el contenido de sus explicaciones. Pero en esta perfecta consonancia con la belleza de las palabras, objeto de mi interés, iban surgiendo los contenidos objeto de mi desdén. No podía disociarlo lo uno de lo otro, y cuando abría mi corazón para dar acogida a las expresiones retóricas de Ambrosio, de paso se colaban con ella la verdad de los contenidos. Esta operación fue paulatina y escalonada. Primero empezaba a parecerme defendible las tesis que él exponía. Luego me fui convenciendo de que no era aventurado sostener la fe católica. Máxima, después de oírle resolver retenidamente algunos pasajes que eran complicados del Antiguo Testamento, que interpretados literalmente por mí me estaban causando la muerte. Pero al recurrir a las interpretaciones espirituales de Ambrosio, quedaba aquellos pasajes, mi escepticismo empezó a ceder, aunque no por eso me sentía obligado a seguir el camino católico. Sin embargo, dudando de todo al estilo de los académicos y dando bandazos entre todo tipo de opiniones, tomé la resolución de abandonar a los maniqueos y opté por seguir como catecúmeno en la Iglesia Católica, a la que desde niño me habían encomendado mis padres, hasta descubrir algo seguro donde enderezar mis pasos. Andaba por las tinieblas, te buscaba fuera de mí y no te encontraba, Dios mío, de mi corazón. Como por un acantilado me precipitaba al fondo del mar. Desconfiaba ya de encontrar la verdad, estaba desesperado. Mi madre había venido a Milán para estar a mi lado. Me seguía por tierra y por mar, segura de ti, de todo peligro. Al verme advirtió enseguida la situación realmente crítica en que me encontraba, porque desesperaba yo en dar con la verdad. Sin embargo, cuando le dije que había dejado ser maniqueo, aunque tampoco era católico, no pareció sorprenderse, quizá porque estaba segura de conseguir de Dios lo que diariamente le pedía. Desde esa época empecé a dar preferencia a la doctrina católica porque parecía que ella explicaba las cosas con mayor honradez y equilibrio. En la explicación del mandato de creer en lo que no se había demostrado, porque a veces no hay prueba, porque si hay, no son accesibles para todos. Empezó a parecerme criticable la postura de los que no creen en los libros sagrados que los que creen en ello. Decidí no prestar oído a lo que decían, como te constan esos libros que han sido dados al hombre por el Espíritu de Dios. Exactamente eso es lo que yo tenía que hacer. Aunque yo no supiese que era Dios, ningún ataque contra él hizo que dejara de creer en su existencia. Siempre creí que Dios existía y que se ocupaba de nosotros. De manera especial, hablaba con esos temas con Alipio, paisano mío que había abandonado Tagaste para partir en mi compañía a Milán a fin de hacer algunas prácticas de derecho y también participar conmigo en la busca de la ardiente verdad y sabiduría. Yo quería mucho a Alipio por las grandes muestras que daba de virtud. Sin embargo, aún persistía en la aflicción en él tan común en los cartagineses de gozar con los crueles espectáculos de bárbaras luchas entre gladiadores que podían verse en el circo. Su funesta pasión me afligía profundamente y un día que se presentó la oportunidad satisface mi escuela ante Alipio, a los que no dejaban cautivar por su semejante locura. Aquel prudente muchacho reconoció su error y llegó a aborrecer tales espectáculos. Mas un día, y aun cuando se resistió, no pudo con unos condiscípulos suyos que le empujaron al circo, en donde no veían otra cosa que los placeres llenos de crueldad. Alipio le había dicho: aunque mi cuerpo le llevéis por fuerza, no podréis obligar a mis ojos ni a mi alma a que atienda. Y miré, estaré ahí aunque no estuviera. Y de este modo triunfaré de vosotros y tales bárbaros espectáculos. Cerrando los ojos intentó no ver, pero la gritería del pueblo pronto los hizo abrir. Y al ver la sangre derramada, fue deleitándose en la maldad de la pelea entre los gladiadores y embriagándose con el crimen que significaba. Ya no era el mismo que había ido y que vociferó. Se enalteció y salió de ahí con una locura que le estimulaba volver, no solo acompañado a los que lo habían llevado, sino arrastrando consigo a otro. Pero tú, Señor, con tu mano omnipotente y misericordiosa, le sacaste de aquel abismo y le enseñaste a no poner su confianza en sí mismo, sino solo en ti. Aunque esto fuera mucho después. Entretanto, me sorprendí a mí mismo cuando recordaba con nerviosismo el tiempo transcurrido desde mis 19 años, cuando empezaron mis anhelos por la sabiduría, pero ya contaba 30 años y seguía vacilando con la misma avidez por disfrutar de las cosas del mundo que se desvanecía y me desintegraban poco a poco. Iba pasando el tiempo y tardaba en convertirme. Día tras día aplazaba mi vivir en ti, pero no aplazaba el morir en mí mismo. Temía ser muy desgraciado privándome las caricias de una mujer y creía que la continencia dependía de las propias fuerzas, desconociendo que nadie puede guardar castidad si tú no se lo concedes. Mis pecados iban multiplicándose cada vez más. Cuando apartaron de mi lado como impedimento para un futuro matrimonio, aquella mujer que había compartido durante 15 años mi lecho, Mi corazón desgarrado empezó a llorar y a manar sangre. Ella la volvió al África y prometió no conocer ningún otro hombre, dejando conmigo a Deodato, el hijo natural que había obtenido con ella. Pero yo, incapaz de contrariar mi sensualidad, busqué otra mujer. Me hacía cada vez más miserable y tú, Señor, cada vez más cercano a mí. Tenía al lado tu mano para sacarme del fango y lavarme, pero yo no lo sabía. Ya iba entrando en la madurez. Cuanto más años tenía, más estúpidamente vacío me volvía. Sin embargo, siempre me esforcé y me esforzaba pensar en ti como Dios sumo y único verdadero. Con toda mi alma, te creía incorruptible, inviolable e inmutable, porque veía con claridad lo que se corrompe, que es peor que lo que no se corrompe. Y lo que no se puede ser dañado es inferior a lo que no puede serlo. Y lo inmutable es superior a lo que sufre cambio. Pero no podía explicarme del origen del mal. Caía de nuevo en la oscuridad cuando preguntaba y a mí qué me había hecho si no había sido mi Dios, que no solo es bueno, sino es el bien mismo. Entonces, ¿de dónde me viene querer el mal y no querer el bien? Aunque volvía a hundirme, nunca caí en ese infierno que algunos prefieren creer, que tú padeces el mal antes de decir que el hombre es quien lo hace. Ahí es donde había descubierto que lo incorruptible es mejor que lo corruptible. Ahí mismo debía haberte buscado. Y desde allí había buscado el origen del mal, es decir, el origen de la corrupción, que ciertamente no puede venir en ti. Ni por voluntad, ni por necesidad, ni por ningún caso fortuito puede la corrupción afectar a Dios, ya que Él es el mismo bien. Es el mismo bien y la corrupción no es ningún bien. Pero, ¿para qué tantas palabras para decir que Dios es incorruptible? Si fuera corruptible, no sería Dios. A todas estas cosas daba yo vueltas, apesumbrado, con el miedo a la muerte y sin haber hallado la verdad, como tú, Señor, te compadeciste de este polvo y ceniza y quisiste corregir mis deformaciones. Conseguí por entonces algunos libros de Platónico y en ellos leí, aunque no con estas palabras, donde decía que en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba en Dios. Y el Verbo era Dios. Por medio del Verbo fueron creadas todas las cosas y sin Él no se ha hecho nada de cuanto ha hecho. En el Verbo había vida y la vida era luz y la vida era luz de los hombres. La luz brillaba en las tinieblas y la tiniebla no lo conocía. Después de leer esto, me convencí de que debía volver a mí mismo. Penetré en mi interior siendo tú mi guía y por ello me fue posible porque tú, Señor, me socorriste. Entré y vi con los ojos de mi alma de un modo u otro por encima de la capacidad de estos mismos ojos. Por encima de mi mente una luz incomputable. No es luz ordinaria y visible. Cualquier hombre, por intensa clara que fuese, y que lo llenara con toda su magnitud, se trataba de una luz completamente distinta, ni estaba por encima de mi mente como el aceite sobre el agua o como el cielo sobre la tierra, sino que estaba en lo más alto, ya que ella misma fue quien me hizo, y yo estaba en lo más bajo porque fui hecho por ella. La conoce el que conoce la verdad. Oh eterna verdad verdadera, caridad y cara eternidad. Tú eres mi Dios, por ti suspiro día y noche. Cuando te conocí por vez primera, fuiste tú quien me llevó a ti para hacerme ver que había algo que ver y no yo que era capaz de verlo. Y fortaleciste la debilidad de mi mirada, irradiando mi fuerza sobre mí, y me estremecí de amor y temor. Me di cuenta de la gran distancia que me separaba de ti por la gran semejanza, por la grande semejanza que hay entre yo y tú. Como si oyera tu voz que me dijera: soy alimento de adulto, crece y podrás comerme. Y no me transformará como sustancia tuya, como ocurre con la comida corporal, sino que tú te transformarás en mí. Entonces supe que sirviéndote de su maldad, tú has aleccionado al hombre. Y me dije: es que la verdad carece de eternidad. Pero no encontrase extendida en el espacio, sino finito y sé infinito. Y Dios me respondió desde lejos: pero yo soy el que soy. Y lo oí como se oye al interior, en el corazón, sin dejarme lugar a la más mínima duda. Me sería mucho más fácil dudar de que yo vivo que de la existencia de aquella verdad que a través de las cosas creadas se hace visible. Me puse a observar las cosas que hay debajo de ti y que es evidente que tienen que ser buenas. Las cosas se corrompen si no tuvieran alguna bondad y no hubiera alguna cosa que pudiera corromperse. La corrupción deteriora y no existe deterioro si no es disminución del bien. Por consiguiente, sea cual fuere las cosas, si son buena y el mal cuyo origen buscaba es nada, ya que sería cosa que tendría que ser un bien. Así como yo vi este problema, comprendí que tú hiciste las cosas buenas y no hay nada en absoluto que haya sido creado fuera de ti. En definitiva, por ti el mal no existe, y solo para ti, sino más bien por el conjunto que tú creaste. No hay nada que pueda destruir el orden que tú mismo pusiste en el universo. Vamos entonces a dar por terminado este primer episodio de la Conferencia de San Agustín. En la próxima semana continuaremos con el segundo capítulo de la Conferencia de San Agustín. Hasta luego y hasta la próxima semana.
Conmigo, cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo, qué detalles, Señor, has tenido conmigo.
Usted escuchó En Busca del Tesoro Escondido, conducido por Julio Morales en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.